Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 163. Marvel en 2014.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, pues vamos a hablar de Marvel en el 2014. Normalmente nunca hablamos de cosas muy actuales, eso es un hecho. Pero esta vez, pues tomando en cuenta de que es fin de año, pues vamos a ponernos al corriente con Marvel. La idea es que una persona que empiece a leer Marvel ahorita, pues más o menos después de oírnos, sepa qué pedo, ¿no? Obviamente esto va a ser desde la perspectiva de nosotros, de los supergüeyes. Es decir, lo que nosotros hemos leído, porque no va a faltar el güey que... ¡Ay, no hablaron de no sé qué! A ver. No somos expertos, no es nuestra chamba, entonces vamos a hablar de lo que nos gustó leer este año, ¿no? Pero antes, el amigo Pedro tiene algo muy importante que comentar con ustedes.
Bueno, pues, sobre todo, ahorita tuvimos lo del fin de año.
Lo del fin de año, sí.
Feliz año nuevo, por cierto.
Exactamente. Año nuevo a todo mundo. Feliz año nuevo para todos nuestros podescuchas. Y, pues, creo que a todos nos... Bueno, por lo menos creo que a Mario y a mí lo pasamos diferente. Bastante diferente. Él en particular, bueno, estuvo con la cuestión de que lo operaron de su apéndice. Yo en lo particular, más problemas familiares no pude tener. Ya al final, después de dos o tres problemas familiares, hospitalizaron a mi hermano también. La verdad fue algo muy tenso, pero al final, pues fue muy padre porque le decía a mi mamá ya después cuando terminaba todo. Le digo, mira, fíjate que me terminé dando cuenta que tu familia no son con los que ves todos los días, porque yo, mira que me he desconectado últimamente de algunos, pero tu familia termina siendo aquellos que no te abandonan cuando tienes realmente broncas, ¿no? Y la verdad, eso fue algo muy padre que bueno, pues a veces creo que los que menos me esperaba de repente fueron los que estuvieron ahí, y otra bola de ojetes que según yo me estimaban, no. Pero creo que de eso se trata. Y otra cosa que me terminó de conmover, en mi subconsciente quería ver esa película. Cuando la vi me di cuenta y dije, ah, cabrón, sí, cierto. Que habla de una situación todavía
más... Doctorcito de Cantinflas.
Todavía más extrema, no. La hora 25, se las recomiendo. Un cuate que va a ir a la prisión, sus últimas 24 horas antes de ir a la prisión.
Y... Con Edward Norton, el de las ojeras.
Sí, también. Barry Pepper también, que es muy excelente actor.
¡Cómo no! ¡Claro! ¡Barry Pepper!
¡Ah, claro! Sí, salió ahí en esa película, claro. Con el otro tipo. No,
es muy bueno. Claro. No, Barry Pepper. Muchas películas, pero es buenísimo Barry Pepper. También Philip Seymour Hoffman, que ya se murió el pobrecito, pero también es un actorazo. Vean esa película porque la verdad de repente me estaba acordando un poquito de efectivamente lo que es, lo importante que es la amistad y cómo, a pesar de lo imperfecto que puede ser, de todas maneras es muy importante esa amistad. Y me acordé sobre todo, aunque son personajes muy diferentes, pues un poquito de que hay diferencias también grandes entre ellos y no por eso dejan de estar unidos. Y me acordé de la manera en que nos llevamos nosotros. Chequenla bajo esa perspectiva. Me gusta mucho esa película.
Ay, qué bonito, Pedro. Qué emotivo. Qué emotivas palabras para iniciar esta emisión tan emotiva, ¿verdad, Davo?
Y sobre todo este año con los superhuehueyes.
Así es. Es la emotividad en el aire, ¿verdad? ¿Verdad, mi querido Davo?
Mucha emoción.
Mi querido Davo, quiero platicarles que estuve leyendo esta semana unos 200 episodios de un manga que dice él que está buenísimo. A ver, Davo, yo nada más quiero que nos platiques la trama de ese manga, porque a mí me pareció verdaderamente cintillante.
Pues habla de un salón de escuela común y corriente.
No creo que haya chavitas con faldita de cuadros chiquita, ¿verdad? En ese salón de clases.
No. Bueno. Haz de cuenta que su maestro es como un monstruo extraterrestre con tentáculos y carita de emoticón.
Eso me pasó a mí en la primaria. ¿A poco no nos pasó en la primaria, Chucho?
Bueno, le estoy diciendo. Y los alumnos tienen un año para matarlos y no va a destruir el mundo.
Suena verdaderamente cintillante esa trama. ¿Qué te parece esa trama,
Chucho.
No, pues sí está bastante interesante, digo, es fuera de lo normal en cualquier anime manga, pero pues me imagino que va a estar buena la ejecución.
Así es. Bueno, pues, ¿cómo se llama esta obra de maestra de la literatura japonesa?
Assassination Classroom.
No nos lo hubiéramos imaginado definitivamente.
Ahorita
no me hagan reír que me duele, culeros.
Bueno, ahorita viene el anime, va a empezar como dentro de un mes. Ya va a ser anime.
Déjame buscar en el internet la imagencita esa de un duey metiendo el dedo en atole, que generalmente es lo que describe esos animes.
Pues parece el extraterrestre que lo metió.
Qué horror, güey. Bueno, llega el pinche Mario y me dice, ay, Pedro, ve aquí esta película y esta película y esta película. Bueno, ya estoy como que organizándome.
Cinco películas.
Para bajarlas. Y me dice, esta película, esta en particular la tienes que ver, pero sin que te la spoileen. Es importante que nadie te diga de qué trata. Te va a gustar un chingo.
Es que te tardas mucho, cabrón.
Tres días después lo llegamos a ver y... ¡Ay! Y esa película trata de esto y esto y pasa esto y esto y es igualita a esta otra. No, pues qué chingadera. Vete a la chingada, no veo tu pinche película.
3 días después y uno de ellos era el 1 de enero. O sea, 2 días.
Bueno, a ver, vamos a decir la historia completa. Resulta que estaba yo disponiéndome a ver películas con mi estimada vieja. Bueno, con mi novia, para que no se oiga tan feo, porque sí se oyó muy feo, no sé, se oyó muy feo eso. Y entonces, haz de cuenta que iba yo a poner, tengo mi menú, ya saben ustedes, de películas obtenidas por medios 100% legales. Entonces, queríamos ver la de Harry Potter, que le salen cuernos, que se llama Horns. Pero pues, simplemente veo, o sea, lo primero que estaba ahí era una que decía Tusk. Entonces yo dije, es esta, ¿no? Entonces le doy doble clic, es la misma palabra, es una protuberancia de la cabeza similar, entonces pues dije, pues yo creo que es esta, ¿no? Digo, yo no me acordaba exactamente cuál era el nombre de la película. Entonces,
esos ruidos como de una ardilla mientras la violan, es esta.
Está aburriéndose, exactamente. Entonces, haz de cuenta que pongo la película, güey. Y pues empieza y pues ya así como a los 15 minutos, creo que esta no era definitivamente la del güey de los cuernos. Pero resulta que es dirigida por Kevin Smith. Y yo la había bajado con toda la intención, más bien la había obtenido por medios totalmente legales. Resulta que Kevin Smith, ahí les va la historia de la película. Kevin Smith, en uno de los episodios de su podcast que se llama Smodcast, que ustedes saben que pues, es una de las inspiraciones para los supergüeyes. La verdad es que no podemos negarlo. Kevin Smith en su podcast, pues le llegó la idea de un anuncio que se pone en Canadá o en fin de pues es un sitio de internet en donde la gente busca gente con quien vivir o arreglos para vivir, ya sea de roommates o estás rentando una casa o en fin, pero es exclusivamente para vivir a nivel como de intercambio, es lo que yo entiendo, ¿no? O tal vez pagando, no sé. Pero bueno, el punto es que le trajeron un anuncio. Un cuate de ellos quiso poner el anuncio más loco que se pudiera imaginar a ver si la gente contestaba, ¿no? Y entonces puso un anuncio en donde el anuncio es, pues es un hombre de edad avanzada, que pues tiene mucho tema de plática y pues aparte de eso, tiene una casa muy grande, ya no tiene en quién gastar el dinero, no tiene herederos, no tiene nada, pero ha vivido muchísimo y ha viajado por el mundo y está dispuesto a ofrecer un cuarto con comidas a una persona. Sin embargo, esta persona va a tener que cumplir con ciertas tareas durante el día. Estas tareas consisten en usar un traje de morsa por 2 horas al día. Así es, damas y caballeros, ponerse un traje de morsa 2 horas al día. Entonces, al parecer, no se podía hablar mientras estés siendo morsa. Así como que tienes que hacer ruidos de morsa y de hecho estaba muy cagado porque Kevin Smith se caga de risa así de que dice, ¿puede usted buscar en el internet? Creo que haya en el internet los ruidos de morsas, así como que yo ya hice el traje, ahora tú encárgate de buscar los ruidos, ¿no? Y bueno, en fin, entonces en base a eso, estos cuates durante el podcast se piensan en todo el guión para una película. Kevin Smith ya se había retirado, él ya no quería hacer películas porque dijo, él pensó que ya no tenía nada que decir, él dice que todas sus películas son su vida, a fin de cuentas, todas sus películas describen su vida, y él mismo se dio cuenta de que empezó a llegar al punto de que estaba haciendo películas sobre hacer películas, que es precisamente el hoyo de cualquier director, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo cómo él se nota, cómo se va emocionando conforme va hablando del guión de esta película y van pensando entre él y Scott Mosher, su compañero, pensando en el guión de la película. Y me encanta cómo lograron hacer la película, lograron financiar la película de manera totalmente independiente. Inclusive puso un hashtag de Walrus Yes y Walrus No, ¿no? Y dice que todos fueron Walrus Yes, menos un idiota mamón que nomás lo quiso hacer en nombre de la democracia, ¿no? Para que poner el Walrus No. Pero me encanta cómo, además, él, durante su podcast, durante otros episodios de su podcast, él fue describiendo el proceso de cómo iba obteniendo los fondos, cómo iba manejando las cosas. Entonces, cualquier cineasta incipiente, al oír esos podcasts, se va enterando de cuál es el proceso y cuál es el camino que tiene que seguir para hacer una película independiente, güey. Entonces, me parece que esta película tiene un valor agregado inmenso, independientemente del tema de la película, ¿no? Y además, el mayor valor agregado que le veo a esta película es el hecho de que inspiró a Kevin Smith a volver a hacer cine y a querer seguir haciendo cine. Entonces, eso me da muchísimo gusto, porque para mí el enterarme de que él se iba a retirar y de que ya no quería hacer cine, pues sí me dio tristeza, porque todas sus películas me encantan. Entonces, pues me dio muchísimo gusto ver que, aunque sea una película tan extraña y tan bizarra, que no tiene nada que ver con sus otras películas, pero que la hizo, y se nota que aquí sí él dijo: esta película la voy a hacer por mis huevos, como yo quiero hacer, punto, y se acabó. Y voy a hacerla como el ciudadano Kane, vaya, o sea, aquí voy a hacer lo que yo quiera, no voy a tener control de nadie, ¿no? Y así la hizo. Y él sabe que no es una película para todos, él sabe que no es una buena película la que está haciendo, pero él sabe que es una película que, a fin de cuentas, te deja una impresión, ¿no? Entonces, es ya sabes, el artista excéntrico, ¿no? A fin de cuentas. Pero sí se las recomiendo ampliamente. La película se llama Tusk. Véanla. Yo sé que me van a aventar la madre, yo sé que me van a decir: no mames, güey, ¿cómo recomiendas esa mierda?
Sobre todo, por ejemplo, si ya están haciendo el papeleo del divorcio, ven, mi amor, vamos a ver una película.
Fíjate que a Fabiola le gustó increíblemente, ¿eh? O sea, ella odia las películas de horror y la soportó, y no solo la soportó, sino que quería saber qué iba a pasar. O sea, de aburrida no tiene un pelo la película, pero ni un pelo. Y Michael Parks, el personaje que es el villano, que es este señor que ustedes, bueno, lo conocimos en Kill Bill, lo conocimos en Crepúsculo al Amanecer, siendo este sheriff que siempre hacía crossover en las películas de Tarantino. Y después lo vimos en la última película de Kevin Smith, que se llama Red State. Era este párroco, predicador loco, ¿no? Entonces, es un actorazo ese tipo, que bárbaro cómo lleva la película y qué siniestro, güey, se ve desde el principio, ¿no? Entonces, me encantó la película. El único que no me gusta mucho es el actor principal, que es un cuate que, en cuanto lo vean, lo van a reconocer. No se me viene a la mente su nombre ahorita, pero es el único que... Y también la actuación de Johnny Depp es extraña. De hecho, me tardé en reconocerlo. Pero véanla, se las recomiendo. Tusk, de Kevin Smith. Y otra cosa que hicimos este fin de año, pues fue pues que mientras estábamos celebrando nuestro fin de año, de repente pues tuve un pequeño episodio extraño de dolor de estómago. ¿Verdad, Chucho? Chucho, platícanos qué sucedió.
¿Cómo?
Platícanos qué sucedió, Chucho.
Pues pueden verlo ustedes durante la cena de la Navidad de los, bueno, de Año Nuevo, los supergüeyes. Entonces, se empezó a sentir una vibra extraña ahí, una presencia maligna, que acabó siendo, bueno, es un relajo. Puede usted verlo en la crónica que hicimos en Facebook, en nuestro blog.
En nuestro blog.
Y lo único que puedo decir es que ya el problema se resolvió. Estuvimos ahí 2 días lidiando con esos bichos, pero murieron muchos clones en el proceso, pero ya estamos del otro lado.
Ya, el Tribunal de la Justicia está limpio, por fin. Y no se murió el gato. Eso es algo importante. El gato no murió en esta versión, damas y caballeros.
Hello, my honey. Hello, my baby.
Entonces, bueno, pues ya vamos a entrar en tema. ¿Qué les parece? Porque tenemos un tema bastante extenso y pues tenemos muchos rincones del universo Marvel por donde empezar. Creo que, bueno, vamos a empezar primero por el por el rincón del no sé qué, de qué se ríe Pedro. ¿De qué te ríes, Pedro? Ilustra.
De que hace rato nada más porque bostecé, Pedro, te vas a dormir. Y entonces ahorita se me ocurrió, ahorita que empecemos voy a hacer así como que si me estuviera durmiendo. Y la cara de Mario valía oro.
No, es que sí, de veras, es que chingue su madre este cabrón cada vez que, pero bueno. Entonces, vamos a empezar por el rincón de Marvel aislado, ese rinconcito pequeño que le encanta a Pedro. Ese rinconcito que le encanta a Pedro. ¿Qué, Pedro? ¿Qué quieres decir antes de que digamos ese rinconcito que te encanta?
Bueno, nada más quiero decir que, bueno, pues una disculpa para los que se quisieron conectar y no se pudo, como Marcos Azrael.
Ah, sí, es que desgraciadamente por razones de salud, no sé si les hemos platicado en algún momento, lo mencionamos, pero me operaron del apéndice, entonces no puedo cargar la computadora del Tribunal de la Justicia. Así es que tuvimos que hacer este podcast móvil. Estamos en un restaurante conocido de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y entonces, pues, el internet apenas nos da para jalar a Chucho.
Bueno, entonces, de todas maneras, también un saludo a Jordi A. González. Él quería un saludo, ahí se lo mandamos.
Y A.A. es por Anastasio, es su segundo nombre de Jordi.
Y también, bueno, pues otro saludo a Kirito Oni y un Aish Goldo.
A Kirito Oni, un Aish Gordo a Kirito.
Sí, Kirito Aish Goldo. Lo tienes Kirito grandicito. Pero bueno.
Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar por este rincón, este pequeño rincón que le encanta a Pedro, de que actualmente es en San Francisco. Es esta ciudad. Daredevil ya había estado mucho tiempo en San Francisco con Black Widow. De hecho, vivía en la casa de Black Widow. Y me acuerdo que en el cómic lo hacían enfático, que no dormían en el mismo cuarto. De hecho, hasta pusieron así un... Me acuerdo que había un diagrama de la casa. Cuarto de Matt, cuarto de Natasha.
¡No mames!
Pero bueno, en fin, los ochentas, ya saben ustedes.
Y, pero, ¿quién sabe por qué siempre había unas manchas medio raras en el baño?
Así es, pero bueno, no es la primera vez que Daredevil está en San Francisco, pero pues Daredevil escrito por Mark Waid, que ahorita Mark Waid es el ajonjolí de todos los moles en Marvel, lo están usando para todo. Espero que no le vaya a pasar el síndrome de Geoff Jones.
Oye, una cosita rápida, ¿quién crees que está haciendo el reboot de Marvel? Digo, de Archie.
Ya lo sabemos, lo mencionamos el podcast pasado.
Mark Waid y con Fiona Staples.
Así es, lo mencionamos el podcast pasado.
Pero es que el podcast pasado todavía no está arriba.
Es cierto, el podcast pasado todavía no lo subimos, entonces no pudimos mencionarlo. Y pues sí, la verdad, no me gustaría que le pasara eso a Mark Waid, lo que le pasó a Geoff Jones, que empezó a escribir pura mierda de un de repente. Pero bueno, entonces platícanos de Daredevil, Pedro. Se mudó después de este encontronazo tremendo con una versión muy extraña de Bullseye y con una versión muy extraña también de una organización que casi tomó por completo las cortes de Nueva York y se mudó a San Francisco. Platícanos cómo está la cosa con Daredevil.
Mira, me gusta mucho porque Mark Waid lo llevó de una manera extrema al personaje, sin embargo, sin caer en los mismos clichés de antes. O sea, cuando se tiene que ir de Nueva York, ya de por sí estaba arrinconado, desde que comienza su corrida estaba arrinconado porque todos conocen su identidad y lo arrinconó aún más. Y sin embargo, nunca ha caído así de manera completa este personaje en lo que sería la depresión, en lo que antes le pasaba. Al contrario, si vemos al dibujo de Sam Nee, es de lo más iluminado, pero es un excelente narrador. Y ahorita, como que los primeros, no te miento, los primeros 3 o 4 números de la corrida cuando llega a San Francisco, como que habían bajado en intensidad, pero otra vez, desde Original Sin, por ejemplo, comenzó a agarrar un estilo, o este Mark Waid, y comenzó a agarrar una manera de volvernos a meter en el personaje y en sus problemas y en la realidad esta media loca que está viviendo. Porque me gusta debido a que, bueno, creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, tenemos un montón de presiones encima en este mundo actual. Y bueno, pues eso es lo que significa Match. Él además tiene la presión de ser un pinche superhéroe y que todo mundo lo conozca, ¿no? Y en ese contexto, pues desde lidiar con su pasado, por ejemplo, cuando comenzó a lidiar con la situación de su mamá, cuando, por ejemplo, también aparte comienza estos villanos de los niños, me encantaron. No, la verdad es que todavía agarro el nuevo número y digo, ay, no se ve muy interesante. Iba como con la página 10 y dije, ay, esta historia sí le está quedando como que medio de huevi. Llega el cliffhanger ahí donde acaba el número 11 y yo dije, no mames, quiero leer el que sigue. Esto está buenísimo, o sea.
Fíjate que me ha dejado un poco extrañado el tratamiento que le han dado a la enfermedad de Foggy Nelson. Porque desde mi punto de vista como que la han metido abajo del tapete. ¿Es así?
Sí, la verdad es que eso sí.
¿Y a qué se deberá? ¿Es para no bajar el ánimo del cómic? ¿Porque no puede curar el cáncer? ¿O Porque además, Foggy Nelson desapareció por completo ya del cast de Daredevil a partir de la corrida de San Francisco.
No por completo, tienes que leer ahorita a los nuevos.
En los nuevos ya está otra vez Foggy Nelson ahí.
Spoiler.
Okay. Entonces, pues bueno. Pues platícanos, pues esa es la idea. A ver, si alguien brinca ahorita a leer Daredevil, ¿qué se va a encontrar? ¿Quién me quiere decir?
Bueno, a ver, se va a encontrar un Daredevil que todo mundo conoce ya su identidad abiertamente, que está viviendo en San Francisco intentando hacer lo mejor posible que puede las cosas, y que tiene a una compañera que está comenzando a dejar de ser amiga y cada vez más a ser pareja, y es una pareja igual o más fuerte que él, que es Kristen McDuffie.
Bueno, pero ya fue su pareja, ¿no?
Sí, por un tiempo, pero ahorita la situación está bien curiosa. Y bueno, pues además hay un rollo muy padre en el cual él está escribiendo sus memorias, le van a pagar un dineral por escribir sus memorias, y hay por ahí una...
Ajá. ¿No? El papá de esta chica.
Y hay una metahistoria bien interesante ahí, pero bueno, pues... la verdad es que está valiendo mucho la pena, y creo que ahorita que lo pienso, pues no hay la necesidad de leer la gran cosa para comenzarlo a leer. No tienes que tener muchísima información, y sin embargo, yo sí les diría que lo comiencen a leer desde por lo menos desde el número uno de esta nueva corrida, que lleva 11, porque sí vale la pena lo que leen. O sea, comienza regular, comienza como un cómic bueno de superhéroes, y del número 5 en adelante se vuelve un excelente número de superhéroes. Y me gusta cómo de una manera nada cuadrada, muy abierta y muy tangible, te comienza a tratar problemas sociales, problemas de política, sin por eso sonar aburrido y sin por eso parecer que se está demasiado del lado de una postura política. Está muy interesante realmente.
Le encuentra a la política hasta Daredevil. Bueno, fíjate que...
política, pero sí, el cómic sigue estando muy bueno, como la corrida anterior, y siguen metiendo varias cosas de Hydra y demás. O sea, de plano está recomendable seguirlo.
Bueno, a ver, yo por ejemplo lo digo por la corrida de la historia de Original Sin, en la cual va a buscar a su mamá. Ahí sí hay una situación en la cual, bueno, pues es realmente preocupante, tanto en la política interior, y creo que en general en todo el mundo, que tanto los gobiernos están volviéndose cada vez más autoritarios, incluido el de Estados Unidos. Y ahorita, en este número, de hecho el cliffhanger es excelente. Ahí en ese número 11 también hay una... Es más, ni siquiera yo la vi venir. Cuando llegue el final, les va a sorprender.
¿Tú has leído, Tavo, Daredevil?
No mucho, es que no me agrada mucho el personaje.
Ya, sí, de hecho lo recuerdo, en varios episodios que hemos hecho de Daredevil, siempre estás jugando. Fíjate que yo he leído hasta el número 1 de que estuvo en San Francisco, porque lo estuve leyendo realmente con la aplicación de Marvel Unlimited. Entonces lo estuve leyendo pues hasta donde iba Marvel Unlimited, que son realmente 6 meses atrás de la corrida actual. Y la verdad me gusta bastante. De hecho tengo los hardcovers de toda la corrida primera de Mark Waid en Daredevil. Pero también tengo los omnibuses de Bendis y de Brubaker. Y te voy a decir que yo sí extraño un poquito ya ese Daredevil que está más centrado en su propia en su propio drama, güey, que sabe realmente lo que le está pasando, porque este Daredevil como que siento a veces que llega al grado de ignorar las cosas y suena hasta ridículo el nivel de poca importancia que le da a las cosas, ¿no? Yo sé que es a propósito, yo sé que él decidió ser feliz a partir de un punto, pero eso no me parece real. O sea, tú no puedes decidir ser feliz a partir de un punto, ¿no? Y creo que sí debería aquí Mark Waid traer un poquito de regreso ese Daredevil de Bendis y de Brubaker, con ese tipo de historias que me gustaban mucho, ¿no? No sé, yo ya lo estoy extrañando un poco. Yo creí que iba a ser cosa temporal este tipo de Daredevil, este Daredevil que es feliz, contento y sonriente, pero al parecer las tramas ha sido lo que lo ha llevado más que el personaje en sí. ¿O tú qué opinas, Pedro?
No, mira, yo por lo menos te puedo decir que sí me identifico mucho con este Daredevil. Te digo, es la manera que tiene que verte obligado a las decisiones que te tienes que tomar con tal de ser feliz en este mundo, en un mundo así de, con tantas presiones, con tantas cuestiones encima.
¿Tú crees que tú puedes decir, así como dijo Matt Murdock, a partir de hoy me va a valer madres el mundo? ¿Tú crees que es posible, güey? Digo, diciéndoselo al güey que le acaban de quitar el apéndice y está tomando ansiolíticos.
Yo creo que sí, honestamente, y bueno, pues por ahí hay una... de hecho a mí me conmovió bastante. Hay una entrevista que le están haciendo a Mark Waid en, creo que CBR, y le dice, bueno, pues
CBR no se refiere a la extensión de los cómics obtenidos por medios totalmente legales, sino más bien se refiere a la página de Comic Book Resources.
Exactamente. Y bueno, le estaban haciendo una entrevista y él decía que, bueno, por eso escribía así a Matt Murdock, porque él mismo había lidiado con lo que es la depresión y él la conocía perfectamente bien. Él había sido durante mucho tiempo muy depresivo, ¿no? Y que, bueno, pues llega el momento en el que tienes que decidir, con todo y lo mal que te puedas sentir, decidir, bueno, a pesar de lo jodido que esté el mundo, a pesar de lo jodido que estoy yo, hoy voy a hacer algo por mejorar un poco mi pinche vida, por este desmadre que tengo.
Ok, yo estoy de acuerdo, pero el cambio tan radical que presenta Mark Waid en la personalidad de Matt Murdock es, vaya, radical al grado de que es otra persona de la que escribía Bendis. O sea, es literalmente otra persona, vaya. El Daredevil que escribía Bendis con trabajo se echaba una sonrisita, cabrón. O sea, de hecho, no se reía para nada. Y sí, las cosas que le pasaban además eran mucho más aterrizadas en la realidad. En cambio, ahora las cosas son mucho más fantásticas.
No, mira, yo quiero... No, bueno...
Fantástico que digamos, pero bueno...
Sí, yo me gustaría que leyeras los últimos números, no sé en cuál te quedaste. No.
Digo que me quedé en el número 2.
Ah, pues, tienes que checar eso, porque como que ahí sí, efectivamente, no por completo, porque además es un escritor diferente, tiene un estilo diferente, no es la ciudad de Nueva York, pero creo que hay un poquito de regreso a ese personaje. Te va a sorprender sobre todo la historia con los niños púrpura. Ahí fue cuando yo agarré y te llamé y te dije, cabrón, tienes que leer Daredevil. O sea, vale realmente la pena.
No, pues es que yo realmente no lo he dejado de leer, pero lo he ido leyendo atrasado y a mi ritmo, ¿no?
O sea que ahorita estás atrasado, Mario.
Así es, estoy atrasado, Pedro. O sea, me pasa igual que con Ultimate Spider-Man. Definitivamente. O sea, con Ultimate Spider-Man también voy al paso de la aplicación de Marvel Unlimited, exactamente. Es como el Netflix de Marvel, ya lo habíamos platicado aquí. Oye, que...
Ya para terminar del tema, que el 10 de abril, o bueno, por lo menos en el mes de abril, no recuerdo exactamente el día, ya sacan en todo el mundo la serie de televisión de Daredevil.
Ya viene.
No, pues eso va a estar increíble, vamos a ver qué hacen. Bueno, y entonces, definitivamente recomendada la serie de Daredevil para leerla completita, ¿verdad, Pedro? Además, no tienes que leer ninguna otra cosa.
No tienes que leer ninguna otra cosa, es más. Aunque hay un enlace con Original Sin, puedes ignorarlo por completo, y vale la pena.
¿Qué punto recomiendas de entrada?
Yo recomiendo, a ver, sí, el número uno, ahora.
¿Cuál de los dos números unos en los últimos 2 años?
Depende como tú quieras, o sea, puedes comenzar con cualquiera de los, de hecho es más, hay 3 números unos, sí, puedes comenzar con cualquiera de ellos, si tú quieres comenzar con el primer, porque en realidad, estamos diciendo aquí que son 2 corridas, es una sola, pero puedes comenzar con cualquiera, depende de qué tanto quieras leer, qué tan largo sea lo que quieras leer. Pero es más, yo sí les recomendaría, comienzan desde el primer número uno. Van a encontrarse algo realmente valioso y que va creciendo, 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 y tiene momentos impresionantes.
Bueno, entonces,
Marvel Now desde el 2014, el volumen 1 de Daredevil, que creo que lo reseñamos en otro podcast anterior. Por cierto, escuchen nuestro podcast de Daredevil desde entonces. Y ahorita ya sería el volumen 2 con el que empezó ahorita. Lleva hasta el número 10, 11 me parece. Pero sí, como dice Pedro, recomendadísimo todo el anterior. Y este, pues ahí va también bastante chido. Pero no necesitas realmente leer el anterior mucho, mucho para saber qué pasa.
Bueno, entonces, Daredevil es uno de los cómics más fáciles de leer. Vamos a ir en orden de dificultad. ¿Qué les parece? En orden de barrera de entrada. En cuanto a los cómics que hemos leído, ¿no? Otro cómic que me parece que es fácil de leer y que tiene una barrera de entrada baja y como que está en su propio rincón del universo Marvel, pues es El Hombre Araña. El Hombre Araña definitivamente, yo creo, desde mi punto de vista, que es un cómic fácil de leer. La barrera de entrada no es muy alta. Creo que un buen punto de entrada, por ejemplo, es a partir de, obviamente, cuando termina Superior Spider-Man. Sin embargo, yo les recomendaría ampliamente todo el 2013, que fue Superior Spider-Man, pero a partir del 2014 que empezamos con, bueno, mediados del 2014 que empezamos con Amazing Spider-Man de nuevo, me parece un excelente punto de entrada.
Yo les recomendaría desde Amazing Spider-Man 697 en vez de Superior Spider-Man, porque ahí es donde empieza realmente la historia. No tienen que leer nada más antes. Y bueno, de todas maneras, lo chido de esto es que todo lo que tenías que saber, ya la pinche flota lo chismeó por todos lados, ya todo el mundo sabe, ay, que durante un ratito el doctor Pulpo y el hombre araña, que ay, entonces está chido eso, o sea.
Ya hicimos muchos podcasts de Superior Spider-Man, pero ahorita me gustaría hablar un poquito de lo que está sucediendo actualmente en el hombre araña, que es Spider-Verse. Que es una serie que la verdad yo nunca creí que existiría. Es una serie que me ha sorprendido de maneras gratísimas, porque pues creo que es una serie que solo podría suceder con Batman o con el Hombre Araña, porque creo que pocos héroes o pocos personajes tienen tantas versiones como Batman y el Hombre Araña. Y realmente esta serie está aprovechándolas a todas las versiones.
Ahora, lo que sí te puedo decir es que sería muy difícil que esta idea funcionara con Batman, porque Batman es un personaje, o por lo menos como lo están manejando ahorita, más oscuro. Entonces, de repente, como que esta versión realista, manejarla así con Batman de distintos universos o distintas versiones. Pero bueno,
por supuesto que podrías manejar una historia similar, no tienen que llevarse ni mucho menos. Pero inclusive, ¿no creen ustedes que es algo complicado y difícil de leer y con una barrera alta de entrada? Yo les digo, y se los digo en muy buena onda, si ustedes empiezan a leer los 5 números que fueron el camino a Spider-Verse y luego se siguen solo con Amazing Spider-Man, no van a tener problemas para seguir la historia, se los aseguro. Y lo peor, les van a dar ganas de leer los tie-ins, que es algo tan poco común estos días. ¿Qué ibas a decir?
No, ya ahorita ya no.
Bueno, lo que les iba yo a decir es que es una serie que me ha... Bueno, como es un personaje que le tengo tanto cariño, le tengo mucho cariño al Hombre Araña, yo siempre he querido, es con el superhéroe que más me he identificado en toda la vida. Y además le tengo mucho cariño a Ben Reilly, por ejemplo. Yo, todos esos 2 años de la historia del clon, pues no dejé de comprar las cuatro revistas, los 4 floppies del Hombre Araña, ¿no?
Sí, de hecho, Mario y otras 2 personas en todo el pinche mundo fueron los que hicieron esa pendejada.
Y entonces, pero no crean que estos son las versiones reales de ese universo, sino que son versiones. Por ejemplo, es el Ben Reilly que aparece en Spider-Verse, es un Ben Reilly que se quedó siendo Ben Reilly en su universo. Hay otro Peter Parker que se quedó con los poderes del Capitán Universo, ¿no? O sea, simplemente los sucesos cambiaron en sus tierras a manera de que estas son versiones distintas. Hay otra versión que se quedó con los 6 brazos, ¿no? No se los pudo quitar. Y de hecho lo aprovechan en su historia, el hecho de que se quedó con los 6 brazos, ¿no? Y él lo menciona, para mí ya fue muy tarde, ¿no? Pero para él no fue tan nada tarde, ¿no? Para el muchacho que salvaron, la versión de Peter Parker que salvan en esa historia. Sale Miles Morales, salen todos los clones, 3, ya saben que Kane está la del Universo Unlimited, la clon de Peter Parker que es niña.
Parece que también ahí la llaman Jessica Drew.
Exactamente, le llaman Jessica Drew, tienes toda la razón.
Jessica Drew.
Así es, entonces, te dan ganas de leer los tie-ins y a mí me está encantando, vaya. Hay uno, yo nomás les voy a decir una parte. La historia es esta, para los que quieran saber qué pedo, si le van a entrar. Son unos vampiros interdimensionales que, de hecho, el Hombre Araña ya se enfrentó a uno de ellos que se llama Morlun, y cuando se enfrentó con él fue una pelea terrible en donde lo mató. Morlun mató a Peter Parker, le sacó el ojo, básicamente lo mató, y pues es una historia rara, se llama The Other, sí. Si están interesados en ver el origen de Morlun, lean una historia del Hombre Araña que duró alrededor de 12 números, se llama The Other, fue en la época de Straczynski.
Yo más que ese The Other, que no está muy bueno, se me hace más breve y más adecuado que lean la primera historia, que es Coming Home, que es cuando comienza Straczynski a escribir. Esa es la primera aparición de Morlun, es una historia, de hecho, es más, si ustedes la comparan con The Other, es la misma pinche historia, nada más que la de The Other está más alargada, está más sangrienta y está hecha más para llamar, según ellos, más la atención. Pero con esa historia les basta, y la verdad está realmente buena.
Bueno, la idea es que es una familia de vampiros interdimensionales que se alimentan de tótems de araña. Yo sé, así suena del nabo, pero créanme que es mejor leyéndolo en el cómic. Entonces están simplemente cazando a todos los hombres arañas de todas las realidades, de todos los universos, y entonces empiezan los hombres arañas a unirse, ¿no? Incluyendo a Superior Spider-Man, que ayuda bastante, de hecho, Superior Spider-Man con su tecnología, para evitar que los rastreen. No sé, a mí me está encantando. O sea, para mí es así como que una historia, es una manera. Estoy comparando esta época de Spider-Man, la época de Dan Slott, con la época de los 60s de Batman, en donde Batman se convirtió en un personaje casi de ciencia ficción, a pesar de no ser realmente un personaje que se apegaba a la ciencia ficción, pero Batman estaba en el espacio todo el tiempo, estaba en otros planetas todo el tiempo, estaba en otras dimensiones todo el tiempo. Y esta época de Dan Slott con el Hombre Araña se me figura muchísimo a esa época de Batman, ¿no? Entonces, me gusta mucho el Hombre Araña, creo que es muy, de la manera que lo está manejando Dan Slott, creo que es muy compatible con las historias de ciencia ficción, con las historias de mundos múltiples que ahorita están muy de moda, por lo que vamos a hablar más adelante. Y pues creo que además Dan Slott maneja muy bien ese humor del Hombre Araña y esa personalidad del Hombre Araña. No sé ustedes qué más quieran agregar. Chucho y Pedro, que los dos son super fans del Hombre Araña. Tavo, ¿quieres agregar algo?
Es que me vas a mentar la madre. Como siempre. Es que tengo miedo de que tanta versión de Spider-Man del fanservice, que fanservice no me refiero a que salga encuerado, sino fanservice de, a los fans de que salga el Spider-Ham, el Spider-Monkey, tres Spider-Mans japoneses, Spider-Man de las caricaturas, que se pierda en todos esos cameos y que no le metan kilitos a la historia. Me da miedo que se pierda en eso.
Pues hasta ahorita eso no ha pasado. ¿O ustedes qué opinan?
Mira, yo creo que sí. A mí me parece una historia buena. No estoy tan emocionado como tú. Hay algunos aliens que me han gustado, otros no tanto. Yo creo que ahí va. Ahora, para serte 100% honesto, aunque es una buena historia, me emocionaba mucho más el de Superior Spider-Man.
Me está gustando bastante. Es diferente, o sea, pero lo chido es eso. O sea, es la premisa de que todos los hombres araña los junten. Pues ya con eso tienes armado seguro, o sea. Incluso ahorita pienso que está llegando a un punto así muy extremo, casi como Ready Player One, así las batallas al final, o sea, de que no metes tantos y tantos personajes, de que se pone muy loca las batallas, pero creo que la historia está bien, o sea, incluso han marcado varios personajes su historia extra, que bien hasta podrían ser, pues What If o spin-offs, o incluso darle alguna su propia serie en ese estilo, no, varios personajes nuevos que han salido.
No, y me gusta, por ejemplo, el asunto de la metahistoria, que están haciendo lo que hizo Grant Morrison en Final Crisis con Superman. O sea, están haciendo el asunto, a ver qué pedo.
Sí, pero lo están haciendo bien, cabrón, ¿no?
Ah, claro, pero es que Grant Morrison también lo hizo bien, nada más que no lo entendiste. Pero creo que Grant Morrison lo hizo muy bien. A ver. Espérame, tantito. En Final Crisis, lo que sucede es que Superman es el único que puede mantener en su boca el Bleed, que es la sustancia que existe entre los universos, porque él es el único personaje con la suficiente fuerza para hacerlo. Ningún otro personaje es tan conocido, ningún otro personaje es tan grande como lo es Superman en el mundo para nosotros, la gente real. Entonces, gracias a eso, él puede sostener esa cosa en su boca en ese momento, ¿no? Así es. Esa es la base del final de Final Crisis. Entonces, me gustó mucho cómo manejaron a Superman desde ese punto meta de que su poder no es su poder como Superman, sino su poder es su poder como personaje. Es un personaje tan conocido, tan trascendental, que es poderosísimo en una metahistoria. Y eso es lo que están haciendo aquí con el Hombre Araña del universo 616, que es el universo Marvel que leemos para los neófitos, a los del CCH, como dicen por ahí. El Hombre Araña del universo 616 es el Hombre Araña más poderoso de todos. Es The One, digamos, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo hacen esta cosa meta así, en donde demuestran que él es el más fuerte porque es el que todos leemos, los demás no son tan fuertes.
No, lo que pasa es que a mí en lo particular, y creo que tengo derecho a mi opinión, esa historia de Superman, qué hueva me dio. Estaba leyendo y en vez de que me preocupara por Superman, yo parecía que estaba leyendo un discursote así bastante mamila de no sé qué, de no sé quién, y yo, ay, ay, ay. Y eso que el dibujo, además, eso tengo que reconocerlo, estaba bueno porque es de Doug Mank, que es muy buen dibujante.
Bueno, después de esta... Pero bueno, el punto es que Final Crisis o lo odias o te gusta. A mí me gusta.
No, se me hizo raro, pero no tan malo, así de que, ay, que porque... No, o sea, es raro, nada más, el tipo de historia. Como dices, es una metahistoria que no siempre te acaba de convencer. Sí. Pero me sirvió mucho para empezar a leer ahorita Multiversity.
Una vez que entiendes la narrativa y entiendes qué es lo que te está queriendo decir Grant Morrison, entonces ya, pum, clic, tu cerebro hace clic y le entras. Pero antes de que le entiendes, sí se te hace una locura terrible y no entiendes qué está pasando. Cosa que no sucede ahorita en Spider-Verse. Spider-Verse está llevado de una manera muy clara la narrativa. Es una narrativa muy lineal, muy clara, muy bonita, muy limpia, a pesar de todos estos personajes, ¿no? Entonces se los recomiendo ampliamente, ¿no?
También lo han llevado a la serie animada, porque incluso ahí está pasando lo mismo. O sea, están jalando gente. Incluso llega Miles Morales ahí en la serie animada ahorita y recluta a este cuadro. cuate, a este Spider-Man. Y ahorita en esta, no me, y en los cómics también están ahí. Me gusta mucho el post que pusimos. No sé quién lo puso de ustedes, el de Spider-Man.
Yo lo puse.
Y diciendo sus tonterías, y los otros le están diciendo, ¿a quién le habla este cabrón?
Sí, porque el Spider-Man de la caricatura rompe la cuarta pared y siempre habla con los televidentes, ¿no? Siempre les dice, ay, no sé qué. Y entonces están Miles Morales y el otro hombre araña diciendo, ¿qué pedo? No, pero a mí me encantó, por ejemplo, cuando fueron a buscar al hombre araña de la caricatura de los 60s. Me encantó, güey. O sea, dijeron, no mames, ¿qué pedo con ese edificio de cuatro ventanas, güey? Y no, está de verdad buenísimo ese detalle.
Ahora, también lo dijo aquí Mario, la cuestión de que no se podía usar al hombre araña y sus Amazing Friends y sus fantásticos.
Sin embargo, sí se usaron.
Explotaron eso muy bien. Por ahí, en el road, en el camino a Spider-Verse, en una de las historias cortas,
busquen un perrito con moñitos en las orejas y entonces ahí se van a dar cuenta y les va a salir una lágrima en el ojo derecho. Bueno, entonces eso es Amazing Spider-Man. ¿Quién más quiere decir algo más del universo de Spider-Man ahorita?
Estuve leyendo los Superior Foes Spider-Man, no se lo recomiendo a todo mundo. Es la de, nomás me gustó porque era leer unos losers haciendo un último atraco. Es de pura diversión, pero yo creo que a nadie le va a gustar aparte de mí.
Okay, gracias por la recomendación, Tavo.
Primeros números, tío.
Bueno, entonces, yo la verdad estaba leyendo Hawkman en el 2013. La verdad, todo el 2014 no lo leí. Digo Hawkeye, perdón. Estaba leyendo Hawkeye, todo el 2013. En el 2014 lo dejé de leer, de esas cosas de que simplemente se te olvida que lo estabas leyendo y pues ya nunca más lo vuelves a agarrar. No sé cómo siga ahorita en el 2014. Lo que sí sé es que ya la serie ya no es el protagonista Clint Barton, sino la protagonista es una chava, exactamente.
Kate Bishop.
¿Cuál es el origen de ella o qué onda?
No sé, la he visto mucho ahorita, pero no, yo no leo Hawkeye.
Mira, lo que pasa es que, acuérdate, bueno, no sé si tú leíste el último número que leí ya estaba apareciendo más en la serie. Entonces, bueno, creo que por eso cambió el enfoque. Y otra realidad es que han salido muy pocos números en este año. En realidad ahorita van como por el 17 y bueno, era para que fuera más adelante. Entonces también ha tenido tiempos de entrega, lo cual creo que ha afectado a su popularidad.
Bueno, entonces
salga, yo también lo estaba leyendo y de repente dejó de salir o se tardó mucho y pues igual ahí se quedó.
Bueno, entonces, hablando de barrera de entrada, de dificultad de barrera de entrada, pues ya le tenemos que entrar a las barreras de entrada difíciles. Vamos a empezar a hablar de Avengers y de New Avengers, que creo que son las barreras de entrada más importantes. Lo que debemos de platicar ahorita es mencionar que si ustedes empiezan a leer ahorita tanto Avengers o New Avengers, se van a encontrar una cosa muy difícil de leer. Lo está escribiendo Hickman, Jonathan Hickman, que no sé si se acuerdan, yo lo recomendé muchísimo en su serie de S.H.I.E.L.D. hace como 3 años. Es una serie que si la pueden leer, por favor, léanla. Hay unos hardcovers que si los encuentran, mándenme uno, por favor. Es una serie increíble, esa serie de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, ahorita Hickman está escribiendo también otra serie ahorita que se llama East of West para Image, que por favor léanla, está buenísima, está increíble el dibujo y la historia, son increíbles. Pero Hickman, en Avengers y en New Avengers está llevando una narrativa muy difícil de seguir porque no es nada lineal. Es una narrativa que te cuesta trabajo de repente, a pesar de haber leído el último número, de repente empiezas a leer el siguiente número y no sabes dónde estás, no sabes qué está pasando y no sabes quiénes son esas personas, ¿no? Entonces es difícil de leer. Eso es lo que se van a encontrar ahorita si ustedes empiezan a leer, ahorita si ustedes compraran un número de Avengers o de New Avengers. Sin embargo, la historia surge, al menos en New Avengers, surge a partir de Infinity. Si ustedes se acuerdan de la serie de Infinity, tuvimos un episodio completo de la serie de Infinity en donde hablamos de estos Builders que querían, pues básicamente destruir la Tierra, ¿no? Estaban destruyendo mundos que no estaban de acuerdo a sus estándares y pues uno de esos mundos iba a ser la Tierra. Y pues entonces varios Avengers salieron a detenerlos y al mismo tiempo Thanos ocupó la Tierra. Y al ocupar la Tierra liberó las neblinas terrigénicas y pues convirtió a todos los que tenían semilla de inhumanos, los convirtió en inhumanos. Entonces hay muchísimos inhumanos actualmente, ¿no? Pero resulta que aún no se sabe por qué hay una reacción en cadena entre los universos en donde la Tierra es el centro. Y esta reacción en cadena está provocando que dos tierras de dos universos contiguos choquen. Y entonces ambos universos desaparecen, a menos que una de esas dos tierras se destruya. Y esto está sucediendo como un caminito de dominós, ¿no? Entonces, yo quiero comentar esta dicotomía, ¿verdad? Gracias, muebles Dico es diconomía, gracias por el patrocinio. Pero quiero platicar esta dicotomía con Pedro, porque me parece muy interesante. ¿Qué opinas? Y esto fue antes de Original Sin, sucedió antes de Original Sin, pero sucedió en el 2014, Pedro. Y deja de bostezar, ya sé que ya te aburrí. ¿Qué opinas de lo que decidieron los Illuminati? Lo que decidieron Reed Richards, Black Panther, Doctor Strange, Namor. Dijeron, la única manera es destruir esas otras tierras, crear armas de destrucción masiva para destruir esas otras tierras y salvar no solo nuestro universo, sino el otro universo, ¿no? Capitán América se opone y le borran el cerebro. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieras hecho tú, Pedro? ¿Qué te parece que es lo correcto? ¿Qué te parece que es? Este es un caso Civil War.
No, mira, yo creo que como en Civil War yo me voy del lado del Capitán América. Y sin embargo, aquí la cuestión es que, o por lo menos eso es lo que me está gustando más de la historia, que sobre todo en esta historia no hay buenos y malos, hay gente en una situación extrema. Y es más, llega el momento en el que unos de ellos se arrepienten de esa situación. Y cuando se ve ya en realidad la situación y hasta a dónde los llevan.
Están ya con el detonador para destruir la primer tierra.
Sí, los llevan a situaciones. A partir de ese momento comienzan a suceder situaciones todavía más extremas, ¿no? Todavía más confusas, en las cuales no hay ni blancos ni negros. Y eso es lo que me está gustando de esta historia de Hickman. De repente es difícil de seguir, sí.
Creo que es esta dicotomía. Gracias a Dico es diconomía. De cuándo eres héroe y cuando eres villano, dependiendo de tu perspectiva, ¿no? Porque tienes a Ozymandias, por ejemplo. Ve lo que hizo Ozymandias, ¿no? Él salvó al mundo de Watchmen. No hay duda de que lo hizo. No hay ni la menor duda de que él salvó al mundo de Watchmen, que iba directo al apocalipsis. Sin embargo, los medios que tomó fueron los medios de un megalómano. Entonces, ¿es lo mismo que están haciendo aquí los Illuminati?
Pues, en parte sí, pero te digo, eso es lo que me está gustando de la historia, que no hay una línea divisoria aquí entre buenos y malos. Y bueno,
yo creo que sí hay una línea divisoria entre buenos y malos.
Ya no lo voy a decir a grandes rasgos para que no sea spoiler. Se enfrenta con los héroes de otra dimensión, de otra tierra. Estos son, dicen que queremos salvar a las tierras, tenemos que hablarlo y todo eso. Ya hemos parado incursiones, no queremos destruir su tierra, podemos hablarlo. Dice Dalaburger, esto no se puede evitar y vamos a destruir su tierra. Ya el tiempo de palabra ya acabó y tenemos que hacerlo. Yo como que lo sentí de que hay muchas formas de hacerlo, pero realmente ninguna va a fallar. Hace o nos morimos, ya es ustedes o nosotros.
Bueno, ¿y qué pedo en ese caso de ustedes o nosotros? Porque se estaban enfrentando a héroes, güey. Eran héroes, porque eso es lo que ellos decían. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Enfrentarnos con héroes también.
Sí, por eso te digo. ¿A dónde te llevan las cuestiones extremas? Y por eso, aunque sí, hay unos que son efectivamente todavía más extremistas, donde eso sí no tienen vuelta de hoja. Me gusta porque, bueno, pues creo que hasta personajes que normalmente pones de un bando de otro, como el Doctor Doom, o personajes que, bueno, pues luego Reed Richards, comienzas a dudar de si es realmente, o sea, me gusta porque de repente comienzas a dudar de Reed Richards, no de su capacidad, sino de su manera de ver la vida, ¿no? Oye, este tipo tiene una gran inteligencia, tiene una gran capacidad, eso no se niega, pero su manera de ver la vida será la correcta. Y me gusta porque, bueno, pues hasta comienzas a cuestionar, también lo decía aquí Tavo en la plática previa, hasta el mismo Capitán América. Entonces, esa es la cuestión, ¿qué sucede cuando las cosas se ponen así de graves? ¿Y
qué haces cuando tienes una pistola enfrente y tú también tienes una pistola enfrente? ¿Qué haces?
Y creo que esa es la parte interesante y la parte que está valiendo la pena de esta serie, y bueno,
sin embargo, creo que llevamos todo el año con esa trama y no se ha resuelto.
Y espérate, todavía nos quedan 6 números más con esta trama, ¿Por qué? Porque el último que salió es dentro de 4 meses, comenzó durante 8 meses, dentro de 8 meses el mundo se acaba, o el tiempo, perdón, dentro de 8 meses el tiempo se acaba. Y como eran 8 meses tanto de Avengers como New Avengers, 8 por 2 son 16, más uno que salió doble, porque creo que el mes 4 o el mes 6 salieron, son 17 números que nos tenemos que chutar. Aquí el pedo, y les echaremos el pitazo en cuanto sepamos, es si va a valer la pena el final todo este relajito.
Bueno, yo creo que ahora también leyendo el lado de Avengers, el lado del Capitán América, él trató de detener una de las incursiones de estas tierras con el Infinity Gauntlet y las gemas del infinito, y todas se destruyeron menos la gema del tiempo, y de ahí se desencadenó una línea de historia que la verdad me gustó. O sea, a pesar de, les repito, es una manera muy morrisoniana de escribir, la verdad, tremendamente morrisoniana de escribir de Hickman, pero va llevando a los Avengers en distintos periodos temporales, en todos los puntos en donde se destruye la gema del tiempo.
No, mira, no nada más es la cuestión de escribir, a mí ya me está cagando los huevos realmente ese pinche Lane Ilyu. Me gustó en cierto momento, pero yo siento que así como Grant Morrison en algún momento se burló y estaba estoy haciendo porquería, si me están pagando una lana, no sé si le estén pagando una lana, pero no, me molesta la pinche narrativa, el dibujo feote, no, ya no soporto a Lane Ilyu, cabrón.
Si no tiene continuidad en su dibujo, no tiene acción, o sea, no hay acción en su dibujo, no es como Will Eisner en donde ves el movimiento aquí y aquí y aquí, no, o sea, realmente no hay acción en su dibujo, es simplemente es una narrativa estilo lo que yo me quejaba de los Metabarones, esa narrativa es en donde más bien estás viendo cuadros de eventos y cada cuadro es un evento,
pero además los fondos están pésimamente hechos, no hay, por lo menos en los Metabarones sí te quedaba claro el fondo y había continuidad en estos pinches fondos, aquí vamos de 1000 años en otros y yo no encuentro así como que el mundo se sienta muy diferente de 1000 años a 6000 años, un pedo así.
Me gustó mucho, la verdad a mí me gustó mucho el twist del final en donde Immortus fue el fin de ese camino, ¿no? Porque Immortus siempre me ha parecido uno de los mejores villanos de los Avengers y que realmente, al menos aquí, yo sé que para cualquier fan de los Avengers me va a decir, no mames, güey, ¿cómo va a ser desconocido? Pero realmente en México, Immortus es desconocido. O sea, yo a Immortus lo vine a conocer en unas novelas de los Avengers, tres novelas escritas, que eran los Avengers y los X-Men contra Immortus, ¿no? Y realmente ya después empecé a leer series ya de cómic donde salía Immortus, pero por ejemplo donde escribe Mark Wortman y dibuja George Pérez, que sale Immortus, se las recomiendo ampliamente, tienen que leerla, pero sí, siempre me ha parecido uno de los mejores villanos del universo Marvel y de los Avengers, y no solo eso, sino lo que le plantea al Capitán América en ese momento, le dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí, cabrón, porque tú vas a ser el que va a llevar las cosas de un lado o del otro, ¿no? Tú vas a ser el que va a provocar, ya sea que Iron Man decida una cosa o decida otra. Que vaya, ya sabemos para dónde se fueron los eventos y que no tuvo nada que ver a fin de cuentas. Pero en ese momento, la dicotomía que te plantean, en ese momento me encanta esa palabra, no sé por qué. La he dicho como 4 veces en este episodio. Pero es ese enigma, digamos, que te presenta en ese momento Immortus, que le presenta a Steve Rogers y le dice, güey, si tienes que dejarlos que destruyan tierras, ¿no? Tienes que dejarlos que destruyan tierras. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Mira, esa es la serie que no he leído, toda esa parte de la serie. Más o menos tengo la idea de cómo pasa, pero pues es la premisa esa de que
¿qué opinas del asunto?
Creo que sí siguen siendo villanos, o sea, por eso Capitán América es tan extremo en ese aspecto, porque siempre ha tenido que no importa aunque sea uno, no lo vamos a sacrificar. Y creo que sí, estos se están poniendo muy locos, de por sí esa es la idea de los Illuminati, que llegan a querer dominar el mundo de otra forma, o sea, prácticamente estos cuates.
Yo no lo veo así, yo al contrario, los veo como los que están haciendo lo que se tiene que hacer, güey. Siempre tiene que haber alguien que haga lo que se tiene que hacer, güey.
Son los que se están llevando la carga. Algo que me estaba quejando mucho, no sé si lo había comentado con ustedes, es que ellos están echando todo el paquetote de salvar al mundo y no le están diciendo a los demás Vengadores o a los gobiernos del mundo, tenemos este problema, vamos a ayudarnos entre todos. Ni madres, nosotros 5 vamos a hacer cosas culeras para salvarlos y se están llevando toda la carga y yo creo que eso es un error no comentarlo con nadie.
No, y no solo eso, sino que ellos están diciendo, no mames, güey, o sea, alguien tiene que tomar las decisiones, güey. O sea, porque si no, qué fácil es decir simplemente, no, pues yo me muero. Ah, ¿y la demás gente qué? No, yo prefiero morirme a quebrantar mi conciencia, ¿no? ¿Y la demás gente qué? La demás gente que no tiene nada que ver. ¿Qué tal la gente que dice, no, yo no me quiero morir, yo quiero vivir, ¿no? Entonces, ese es el punto.
Pero bueno, también, ¿hasta dónde llevó de repente esa cuestión de seguir haciendo eso? Porque bueno, el que tomó más la iniciativa de eso, cuando vemos la razón y la manera por la cual termina hasta cierto punto arrepintiéndose, es realmente algo que sí te pone a pensar, ¿no?
Pues sí, ya las cosas se van por otro lado. Vaya, como les decíamos, este podcast, pues la idea es decirles qué pasó en el 2014, entonces sobra decir que va a haber spoilers, ¿no? Pero sí, desgraciadamente, pues Namor toma la decisión de utilizar a Thanos, y pues imagínense ustedes los resultados de esa decisión. ¿Cuántos mundos fueron decimados? Pero no solo fueron destruidos piadosamente, sino que fueron devastados por Thanos y sus fuerzas, ¿no? Entonces sí, obviamente Namor llega a un punto en que se da cuenta de que cometió un error, ¿no? Pero las naciones del mundo los estaban dejando hacerlo porque pues realmente estaban salvando la Tierra, a fin de cuentas, ¿no?
Wakanda nomás, ¿no? Están haciendo el ojo chiquito nomás, que porque los están salvando y los oyes, pero se hacen como güeyes. Y lo que sí me está cagando es que Capitán América use todos los recursos de S.H.I.E.L.D. para cazar a los iluminados, para cuando tiene que hacerse, buscar el chiste de cómo resolver este pedo, y realmente que está salvando al mundo ahorita son el Caballo y Doctor Doom, los villanos están salvando al mundo.
Y ahí Tavo le dio al clavo de lo que no me gusta de esta historia. ¿Por qué no hay nadie buscando la razón de esta reacción en cadena, viajando entre los universos, como en el caso de Wave Rider en DC Comics? Ok, si esto es una crisis estilo DC, debía de haber alguien viajando entre universos buscando la causa. Un monitor. Tendría que haber alguien buscando la causa de por qué existe esta reacción en cadena. Hickman nos lo está ocultando, pero creo que los superhéroes, antes de hacer sus bombas de destrucción masiva, que bueno, ok, háganlas como último recurso, pero primero empiecen a viajar de tierra en tierra y encuentren el punto de origen, ¿no? ¿O tú qué opinas? La tecnología la tienen para viajar de universo en universo y de tierra en tierra para buscar ese punto de origen, ¿sí o no, Pedro?
Pero lo que pasa es que por eso Thor, ahí ya también estamos spoileando demasiado en mi opinión, pero por eso es que Thor y Hyperion se van a otra realidad. Y ahí se encuentran con algo que tampoco les quiero decir qué es.
Pero lo que sí les puedo decir es que hasta ahorita no sabemos el origen de esta reacción de cadena, de por qué están chocando los universos.
O no lo llegaste a leer, o no leíste con cuidado, porque por ahí hay una sugerencia medio macabrona, porque sí.
Pero a lo que me refiero es que no hay nadie que realmente se esté dedicando a hacerlo como en Crisis en Tierras Infinitas, ¿me explico? O sea, alguien que realmente diga, ok, está pasando esto, tenemos que buscar el origen. En vez de resolver, de hacer micromanagement en resolver cada vez que hay una incursión y resolver esa incursión, no, buscar el origen. ¿De dónde viene?
Te vuelvo a repetir, no sé si lo leíste, a eso se fueron los que se supone que eran los, una parte de los Vengadores que eran los más inteligentes, que eran los seres estos, que fueron por los...
Ex Nihilo.
Ajá, por los Ex Nihilo, a los creados por los Ex Nihilo, y también se fue Hyperion, se fue Thor, que eran los entre los más inteligentes y poderosos, al otro pinche extremo de las realidades, cabrón. Entonces, sí hay esa preocupación, y bueno, a ver cómo termina todo. Espero que después de tanto pedo no terminemos cagando aguado.
Bueno, entonces, este año, a pesar de todo esto que está pasando, actualmente... Ah, bueno, otra cosa importante, muchos... Bueno, pues ustedes saben que Marvel se renueva cada 2 años. Marvel quiere renovar sus series cada 2 años para atraer lectores, para dar puntos de entrada, ¿no? Entonces, pues obviamente, en la Comic-Con que fuimos a mediados de año, pues anunciaron todo el cambio de los Avengers, ¿no? Que Thor iba a ser alguien más, Capitán América iba a ser alguien más, Tony Stark se iba a volver loco, en fin, ¿no? Es parte de esta renovación que siempre hace Marvel, que a mí me parece buena, es por eso que se mantienen al frente, porque van manteniendo las cosas frescas, ¿no? Pero de repente ahorita, en este año, no solo tuvimos un evento, tuvimos 2. Ambos eventos a Pedro le parecieron de hueva, según entiendo, hasta donde me ha dicho. A mí me gustaron ambos eventos. Últimamente he encontrado que me gusta, los gringos tienen este verbo que le dicen binge, que ha salido con el Netflix y con el stream y todo eso de que bingeas una serie. No sé si han oído ese verbo.
Yo que no soy tan vendido con Microsoft, me he encontrado el googlear, cabrón.
No. Bingear una serie quiere decir que te sientas 2 días completos a ver todos los episodios de una serie.
De bench, dices, de echarte a la banca, ¿no?
Es con I, por alguna razón. No es de bench, es binge. No. Bueno, no me preguntes, no sé de dónde viene el término. El punto es que... También, pero no. El punto es que es binge. I binged it, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que me di cuenta que me gusta hacer eso con los cómics. No con las series. Las series no las soporto. Pero con los cómics me gusta mucho hacerlo, porque siento que especialmente en estos eventos tengo una perspectiva muy distinta a cuando lo vas leyendo número por número. Me ha pasado ya varias veces, y creo que en Original Sin me pasó. Leí varios de los tie-ins, leí la serie principal, me intrigó, me recordó Tierra X en parte. y no me gusta que se haya muerto Uatu, porque pues Uatu es un personaje que pues ha estado ahí desde el inicio del universo Marvel, era el protagonista en What If, porque no es ese güey mudo pelón que había en la luna, o sea, para todos los que leímos What If, pues Uatu lo conocemos perfectamente, él nos contaba historias.
Quiero platicar algo, hay una teoría en internet que Stan Lee es el Uatu del nivel del multiverse de Marvel, porque siempre está ahí y siempre lo anda viendo todo.
Puede ser, pero no creo que esté enterado de nada. Pero bueno, entonces realmente la serie, básicamente la premisa de la serie, como les decimos, spoilers, si no quieren saber, adelántenle, pero realmente la premisa de la serie es: alguien asesinó al Watcher con una bala de gamma y lo dejó sin ojos, y al parecer el Watcher sí almacenaba toda la información que veía, pero lo hacía en sus ojos. Los ojos eran una especie de disco duro, exactamente como dice Tavo, ¿no? Entonces, pero además de eso, hay una historia interesantísima sobre Nick Fury, que tiene mucho que ver con la serie de S.H.I.E.L.D. de Hickman, y que me gustó mucho, no lo puedo evitar, o sea, me gustó mucho esta idea de el hombre en la muralla, ¿no? El hombre que protege al universo en la muralla, Pedro.
Mira, a mí yo creo que a lo mejor tal vez me faltó haber leído S.H.I.E.L.D. para que me gustara eso de S.H.I.E.L.D. de Hickman, pero a mí se me hizo así como que, ¡ay! Yo soy el malote, yo soy el que... Y ya cuando hace las revelaciones de las cosas malas, y así, hasta el bigote se enchina el pinche Nick Fury. Ay, no mames, o sea, no era casi ni... Estuve matando unos cuates que eran bien malotes, y por eso yo también soy malote. Ay, así de, ay, no mames, ese fue el gran reveal.
De hecho, el punto aquí es que para mí el héroe de la serie, aunque lo quieren poner es como villano, como si fuera Parallax, en el caso de Hal Jordan, lo quieren poner así a Nick Fury viejo. Me gustó mucho esa idea de Nick Fury viejo. Lo quieren poner como villano, y pues para mí nunca fue villano en Original Sin. Para mí Nick Fury en Original Sin es el único héroe, es el que realmente está haciendo las cosas que se tienen que hacer.
Ojo, a mí no me gustó tal vez porque yo me clavo mucho con esa tradición marveliana, que la última vez que realmente funcionó fue en Civil War. Esa cuestión de que el universo Marvel funciona mejor cuando está pegado a la realidad, cuando le hace guiños a la realidad y tiene una postura más o menos crítica, y aquí no funciona muy bien eso, o sea.
Esto es ciencia ficción, Pedro, es total ciencia ficción, mundos extraterrestres, o sea, no más.
Por eso, no, pero normalmente cuando, como tú lo decías de Starship Troopers, son mundos extraterrestres, pero te está hablando en la novela, funciona muy bien porque te está hablando también. Por eso.
No todo tiene que tener tintes políticos o decir algo. Yo no lo creo así, si no, no habría Volver al Futuro.
Ahora, no, pero aquí como que sí los quiso haber, o sea, no me digas que no, porque hasta el hacer la historia oscura y, ay, estoy guardando un secreto, y el pinche secreto es bien mamón, así como que, ay, no mames, a mí eso no me gustó. Espérame,
platicarle a la gente de qué
problema esta serie, y no creo que sea todo ese rollo que dices de lo político, sino más bien cae en el extremo cliché ese de que, ay, no hay tiempo para explicar, tengo que hacerlo así, y pum, acaba madreándose a todos porque no les pudo explicar, o sea, no tuvo tiempo ni 2 segundos para decirle, oye, miren esto y esto, y acaba madreándose a todos. La serie a mí me gustó en cierto punto cómo empezaba, pero ese final, y neta, no. O sea, hay detalles que...
Bueno, esta serie fue como Civil War, un medio para cambiar el status quo de muchos de los cómics en Marvel, y creo que los más dañados fueron los Cuatro Fantásticos, que ya estaban en un juicio porque, pues después de la invasión esta que escribió Hickman al final de su corrida, hubo una invasión de la zona negativa, pues no solo les echaron la culpa de daños y perjuicios las aseguradoras solo de esa invasión, sino de todas las invasiones anteriores que había habido en Nueva York anteriormente a eso. Entonces estaban demandados los Cuatro Fantásticos. Luego, para colmo, Ben Grimm se entera de que hubo la posibilidad de haberse curado de no haber sido por Johnny Storm, y luego, para colmo, todo indica que mató a alguien. Entonces pues los Cuatro Fantásticos quedan despedazados después de Original Sin. Johnny Storm no tiene poderes.
Servicios sociales se llevó a los chamacos a la casa de Ned Flanders casi.
Entonces creo que los Cuatro Fantásticos fueron los más afectados por Original Sin.
¿Y vale la pena eso, leerlo?
No. Lee los números que son ligados a Original Sin. Yo creo que sí vale la pena para saber cómo va la cosa. Y luego, el otro que me gustó mucho es uno escrito por Mark Waid, que es Hulk contra Iron Man. Hulk se entera de que Iron Man alteró la bomba gamma, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Me pareció una historia bien escrita. Me gustó ese vuelco que le dieron, ese retcon que le dieron a que Tony Stark fue contratado por el almirante Thunderbolt Ross para alterar la bomba gamma, ¿no? Porque la bomba gamma no tenía los suficientes kilotones para hacer el daño suficiente que tenía la capacidad de hacer realmente. Banner le estaba metiendo amortiguadores, demasiado amortiguador, ¿no? Entonces, y pues era la época en que Tony Stark no era todavía Iron Man y era un chupador de lo peor y todo, y bueno, léanla, vale la pena esa serie de Iron Man contra Hulk, me gustó mucho, no esperen la gran cosa, pero estuvo muy entretenida para mí. Y y les repito, Original Sin me gustó mucho, me gustó la manera en que terminó, me gustó el concepto de el hombre en la muralla, el hombre que tiene las armas y los medios para realmente proteger la Tierra muy por encima de las nimiedades con las que lidian los Vengadores.
Yo no sé, con la premisa de que Nick Fury, ¿qué crees? Tiene un secreto, como que me sacó de onda, y más aparte, ¿qué crees? El secreto, aparte de defender la Tierra de lunes a viernes, el sábado o domingo también la defiende, pero de otros tipos.
Vaya, o sea, es que si lo ves como, te repito, si lo reduces al concepto más básico, se oye estúpido, como lo hace Tavo, pero...
Pues sí, y también si te pones a leerlo y le buscas y que tenga un mínimo de congruencia a la serie principal, también pierde su interés y su gusto, porque por lo menos a mí, a Chucho y a Tavo le pasó, pero bueno, ya ves.
A mí me gustó, a mí me pareció una buena historia. Bueno, eso fue Original Sin.
Porque además yo no veía venir que el próximo Nick Fury iba a ser el Winter Soldier, no, eso...
Bueno, pues mira, la verdad te voy a decir que a lo mejor eso fue sorpresivo, digo, eso fue predecible. Pero la verdad, el resto de la serie yo no lo vi venir. O sea, yo nunca vi venir lo del hombre de la muralla y todo eso. O sea, todo me fue sorprendiendo conforme lo fui leyendo. Entonces, pues, no, ¿qué te puedo decir?
Rocket Raccoon, el que hubiera quedado como el hombre en la muralla, güey.
No, porque él no es de la Tierra, baboso. Tenía que ser alguien de la Tierra, que amara la Tierra.
De lo que iban a hacer, güey. A eso me refiero.
Bueno, eso sí.
Y eso me cayó gordo, ese egocentrismo. Ay, sin mí van a invadir la Tierra. De que cada 10 invasiones yo paraba 6 y ustedes paraban las nimiedades. Y dije, ay, estás haciendo menos a los Vengadores, a los Cuatro Fantásticos, cada fin de semana evitan que Galactus se traiga a la Tierra. Dije, no mames.
Pues será que a mí me gusta el concepto del 007, entonces me gusta un 007 intergaláctico.
Me acabo de la manga para el tipo de historia, como que no sé, no, a mí no me cuajó completamente el concepto este, como lo dices. Se me hizo más bien como un pretexto para hacer el cambio totalmente de estatus en estos, para sacar a Nick Fury ya como hombre viejo y sacarlo también, y dejar al moreno, que está ahora más parecido al Nick Fury de las películas, y también para ir sacando a los Cuatro Fantásticos que ahorita traen el desmadre este con las películas de derechos, etcétera.
Pues a mí me pareció buena historia, o sea, que tomen la recomendación con un grano de sal, solo me gustó a mí, entonces léanla bajo su propio riesgo.
Decepciona un poco.
Bueno, y la otra gran serie que hubo en Marvel este año fue Axis, que esta serie sí tiene una barrera de entrada un poco alta, porque tienes que haber leído Uncanny Avengers completito y tienes que haber leído Avengers completito. Uncanny Avengers me parece una serie mal escrita y mal dibujada, a pesar de tener un concepto súper duper interesante.
Sí, la verdad es que la alargaron demasiado, el dibujo no está tan bien como se debe. Sí les falló ahí en eso.
Pasó durante toda esa etapa.
Mira, básicamente lo que pasó es que pues Magneto mató a Red Skull y pues liberó la fuerza de Onslaught, pero ya un Onslaught que también tiene el odio y el psique de Red, del Calavera Roja, ¿no? Que ahí, vaya, yo lo que os voy a decir es esto, o sea, la ideología, Axis está dividido en tres partes. La primera parte es la pelea contra Onslaught, la segunda parte es la inversión de personalidades y la tercera parte es la salvación de la ciudad de Nueva York. Esas son las tres partes de la serie. La primera parte me parece de lo más genérico. Es una pelea contra un supervillano que se resuelve con una solución mágica, que simplemente tratan de invertir el papel para sacar a porque vieron que había una parte de Charles Xavier adentro de la mente del Red Skull. Pero, sin embargo, yo les voy a decir algo. Desde Genosha, el Red Skull estaba infectando toda la Tierra con sus pensamientos. ¿Sí o no, Pedro?
Sí.
Y estaba provocando caos mundial.
Claro.
¿Y desde cuándo los nazis querían caos mundial? ¿No los nazis querían todo lo contrario? ¿Orden marcial mundial?
La verdad es que sí. Y bueno, cuando de repente, como tú dices, desde Nueva York se resuelve todo el pedo mundial, está medio raro.
¿Cómo? O sea, ¿por qué el Red Skull, que además para colmo es una versión, según entiendo, por Uncanny Avengers, es un Red Skull que no recuerda ninguna batalla actual con el Capitán América. Él lo último que recuerda es estar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estoy en lo correcto, Pedro?
Claro, completamente.
Entonces, más aún, si este Red Skull viene directamente sacadito de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible que no esté basándose en las premisas del Reich? Pues él al contrario, creo que lo más lógico es que, utilizando los poderes del profesor Xavier, hubiera exterminado a todos los judíos y a todas las razas que él considerara inferiores, tal vez los mutantes también, y entonces instaurara un orden mundial a base de controlar a la gente. Y creo que eso sería el sueño hitleriano, desde mi punto de vista, ¿sí o no?
Claro.
En vez del caos mundial, ¿no? O sea, no me parece que esté dentro de personaje eso. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Pues sí, te digo, desde ahí me hace un poco de ruido este Red Skull. Como que no le veo mucho propósito. Está raro, no sé.
Bueno, entonces, básicamente la idea es que se crea un caos total. Todas las naciones se van a aventar bombas unas a otras. Y entonces todos los Avengers y todos los X-Men se convergen en Genosha para pelear contra Onslaught, que es quien está enviando esta onda telepática a todo el mundo, güey. Esta otra onda telepática de caos a todo el mundo, ¿no? Y al no haber manera de derrotarlo, lo único que deciden es invertir la personalidad de Charles Xavier con la del Red Skull dentro de la mente de Onslaught, pero lo que provocan es que sí destruyen a Onslaught, pero se revierten las personalidades de todos los presentes en Genosha.
Sí, digo, los buenos son malos y los malos son buenos, punto.
Así es, porque Magneto había traído a un equipo de villanos, entre los cuales estaba Carnage. ¿Qué tiene que ver Carnage con Magneto? Yo no sabía que Magneto tenía el número de teléfono de Carnage, güey. Vaya, Sabertooth, vaya, ok, tienen una asociación, pero ¿por qué ese grupo de villanos, güey, que trajo Magneto?
No, yo sí tengo la verdadera razón, porque chinga tu puta madre ya.
La neta sí, o sea.
No sé si en el número de Magneto, o sea, porque también están sacando el cómic de Magneto, pero no lo he leído, por ahí escuché que es bueno, pero no sé si de ahí vengan o tenga algo que ver.
¿Cuál es la asociación de Magneto con ese grupo específico de villanos, no?
En el momento, pues está el Loki, está Doctor Doom, está, o sea, Carnage, son los más chidos del universo Marvel.
No, y el hombre absorbente, güey. ¿Cuándo demonios ha tenido relaciones el hombre absorbente con Magneto, güey?
¡Ay, sueldo!
Y no me refiero a sexuales, relación, güey. O sea, nunca han trabajado juntos, que yo sepa.
Son amigos de Facebook.
Exactamente, güey. Es por redes sociales que los llamó, no sé, güey. O sea, se me hizo de lo más estúpido esa madre, güey. Porque hasta ahí, güey, hubiera llamado a la hermandad de mutantes malvados. Va, de acuerdo, ¿no? Voy totalmente de acuerdo, pues son su gente de confianza.
Todavía al Doctor Doom te lo creo.
Al Doctor Doom, claro, han trabajado muchas veces juntos. A Loki, ok, trabajaron juntos en Actos de Venganza, güey, va, porque Magneto tiene una historia tremenda con Red Skull, acuérdate. Durante Actos de Venganza lo mandó sepultar vivo, ¿te acuerdas?
Sí.
O sea, Magneto tiene una historia terrible con la Calavera Roja.
Ah, me encanta ese cómic porque dice, Red Skull, el mismo de la Segunda Guerra Mundial, sí, el que mató a los judíos, sí, pues chinga tu madre, muérete. Sí.
No, es que Magneto, realmente, o sea, no explotaron esa rivalidad entre Magneto y Red Skull, que hubiera sido muy chida en esa primera parte.
Mira, yo me hubiera tragado que hubiera agarrado a este villano, porque chinga tu madre. De hecho, es más, cuando aparecen estos villanos de quién sabe dónde, me gustó ese número, cabrón. ¿Por qué? Porque todo estaba centrado a lo que le estaba pasando y a las preocupaciones de ese momento de Tony Stark. Y si tú lees ese segundo número, se me hizo el mejor, porque era el único que tenía un punto de vista dentro de tanto pinche flashazo y tantos personajes extravagantes, con algunos con colmillos, otros sin colmillos, otros con X oye cosas raras y brillantes. Estaba centrado en una personalidad, en alguien con quien te podías identificar. En cambio, de ahí para allá, toda la pinche serie, tanto el número anterior como los otros 7 que siguieron, ni madre, peleas y madrazos, porque sí, porque hay que dominar el mundo, manito.
No, y bueno, platicando, el asunto es que la segunda parte, que es la reversión, la inversión, es en donde las personalidades, pero no es personalidades, o sea, si tú eres chistoso, vas a dejar de ser chistoso. No es necesariamente que si eres bueno vas a ser malo, o sea, de hecho el más notorio fue Hulk, que salió, ¿cómo se llama? El Hulk de Hulk.
Es el nombre al revés.
El Klog, o no sé cómo se llama. El Hulk enojado, ¿no? Vaya, me pareció.
Ahora se transforma cuando está triste, manito.
Okay, ahora se transforma cuando está triste.
No, lo explicó como el enojo de Hulk, así lo explicó. Pero no sé si leíste los Times, no sé si leíste el de Hobgoblin. Bueno, yo sí los leí. Era el mismo modus operandi. No sé si se ha leído cómo está Ben Kingsley en Spider-Man, que rentaba personalidades de supervillanos a Pito Pérez. ¿Quieres ser el nuevo Misterio? Págame y lo vas a hacer. Ahora estaba haciendo lo mismo, pero con superhéroes.
Vaya, está bien, o sea, pero de todas maneras fue una serie que a mí no me gusta ver a héroes malos, como no me gustó. A mí me tardé mucho en tragar a Superior Spider-Man hasta que empezó a dar vestigios de bondad, porque de hecho Superior Spider-Man dio vestigios de bondad. Pero aquí en Axis, Tony Stark es el tipo más detestable del mundo. Thor se convierte en el tipo más detestable del mundo.
Falcon,
qué tipo odioso, más odioso.
Un psicópata, qué pedo.
No, y espérate. Y en ese mismo mes que salió la inversión, salió el primer número de Falcon. Y el primer número es todo bueno y todo eso. Pero si lees los Avengers o ves todas las líneas relacionadas, que eran como 4 números, ves que están empezando de por sí. Ves el Falcon Ojaldra y dices, qué pedo, el nuevo lector. Y nomás como nada más dura un mes, o sea, el otro y te lo cambian a un giro de 360 grados, así que, ¿qué onda?
Claro, o sea, ese es el punto, unas barreras de entrada terribles, güey. Y pues, y lo peor es lo que les pasa a los X-Men, que los X-Men al invertirse, entonces ya no quieren la paz con los humanos, quieren la guerra con los humanos y deciden elegir de líder a Apocalipsis.
Lo que pasa es que ya mataron a Apocalipsis, pero quedó como su hijo de Apocalipsis, el que estaban intentando regenerar. Entonces, Génesis. Les tumban el coco y ahora le dicen, no, tú déjate llevar, cabrón. Tú todo lo que estabas peleando, tú afloja el cuerpo y vuélvete malo, malo, malote. Y eso es lo que pasó, cabrón.
Y pues sí, va a haber, no puedo evitar que me encantó lo que pasó con Carnage, véanlo. No puedo evitar que me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció, Chucho?
¿Cuál dices? ¿El final, ya cuando hace la bomba?
Ajá.
Está cagado, o sea, cómo se, la interacción con el Hombre Araña en ese momento. Y dice, sí. ¿Tú qué pedo? ¿Qué te pasó?
Me gustó mucho, lo único que puedo decir que me gustó mucho de Axis es que usaron mucho al Hombre Araña y usaron mucho a Deadpool y los juntaron, y siempre me ha gustado mucho Deadpool con el Hombre Araña.
Como es ahora todo sabio y centrado, pero se me hace más divertido que realmente creíble y épico el evento, pues.
Eso sí me encantó. Deadpool, que estaba como siempre ha sido muy ambiguo, fue el único que no le causó la inversión, porque siempre ha estado entre las dos bandos, que fue el único que no cambió.
O sea, Magneto no se transformó ni nada.
Y bueno, pues entonces a fin de cuentas Tony Stark no quedó revertido, se quedó como estaba, malo, y pues en eso estamos. Ese es el status quo actual. Y el otro punto importantísimo del status quo actual en Marvel es Thor. Durante Original Sin, que es un factor importantísimo en Original Sin, Nick Fury le susurra algo, le caga algo al oído a Thor, y entonces Thor se cae a la luna con todo y Mjolnir y nunca más lo puede levantar. Y ahí empieza la serie de Thor, que tenemos una Thor mujer. Para lo cual yo tengo una teoría, a ver qué opinas, Pedro. ¿Tú tienes teorías al respecto?
No.
¿Tú qué opinas de la serie de Thor, mujer, Chucho?
A mí me está gustando, o sea, sí la estaba leyendo ahorita porque yo había seguido todo leyendo Thor. Y si más interesante, o sea, todavía se lo están pues dejando el misterio, quién va a ser, qué rollo, qué no sé qué. Pero ya de plano la incluyeron en otra serie, o sea, en lo que era Thor. El desmadre que se trae en Roxxon con el Minotauro y luego entra Maleki. Están ahí revolviendo varias cosas con los gigantes de hielo. Está muy chido los trancazos que se agarra ella con los gigantes. Y también tiene el rollo, parece que aquí sí tiene ella el rollo como era Eric Masterson antes, que si solo agarra el martillo y si se separa de él mucho tiempo, se regresa. Entonces, en un momento eso sucede y tienen ese rollo así, está peleando con los gigantes y, o sea, sí te tiene un poco más en suspenso esa parte, pero no han dicho realmente quién es todavía.
Yo tengo una teoría de quién es. Yo creo que es Freya, la mamá de Thor.
No, porque en otro punto aparece su mamá también.
Bueno, ya sabes, no sé si te acuerdas del caso de el Hulk rojo. El primero que yo descarté fue a Thunderbolt Ross, porque aparecieron juntos en el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Y entonces pues yo lo descarté desde un principio, porque estaban ahí juntos los dos operando al mismo tiempo, y pues obviamente lo hicieron vilmente para que descartaras a Thunderbolt Ross como el Hulk rojo. Que pues para los que no se acuerden, hace unos 8 años, quién era el Hulk rojo era el secreto mejor guardado de todo Marvel. Por 2 años no supimos quién era el Hulk rojo, y resultó que era Thunderbolt Ross, pero pues nadie lo sabía. Esto era escrito por Jeff Loeb, ¿no? Y de veras guardaron el secreto de una manera que nadie lo sabía, pero nos hicieron trampa.
No, y además, cuando yo leí ese número dije, ¿y qué hueva me da esto?
Entonces, si ahorita te pusieron a Freya y te hicieron esa trampa, puede ser un caso Thunderbolt Ross, Hulk rojo, en donde simplemente lo hicieron para que tú la descartes.
Oye, una pregunta, y en vez, usted, yo no lo he leído, pero, ¿y si en vez de ser Freya es Guapia?
Qué imbécil es este güey.
Algún super güey por ahí me estaba acusando, ay, Pedro se roba mis ideas. Ni madres. Y para que quede claro, voy a mencionar algo que me dijo Marcos Azrael. ¡Tabo! ¡Tabo! Voy a mencionar lo que me comentó por el mensaje, ya que no los pudimos contactar, no fue mala onda, a Marcos Azrael, que dice, hablen de las pifias de Marvel el año pasado y de cómo le dieron a la madre a la herencia mutante de Wanda y Pietro, lo cual es, pues sí, efectivamente estos personajes además durante Axis han sido los peores escritos de todos, o sea, y esto que Wanda tenía esos momentos en los que está bien escrito. Y otra vez también dice a Marcos Azrael, y los mendigos eventos súper importantes mensuales que cambiaron el universo Marvel por lo menos dos números. Entonces, bueno, eso sí es cierto. Y bueno, pues también mandarle saludos a Rulo Estrada, el cual pues tampoco se pudo conectar. Estaba como siempre ahí, pero no se pudo.
El pinche Rulo nunca puede, güey.
A Rubén Puente también. Y a otra persona que ahí en los postes me estaba pasando, ¿eh? No es mala onda, es que también luego Pedrito ya llega medio desveladón, el güey. También saludos para Ramí Salazar Patiño. No lo habíamos saludado, pero también un saludo para él.
Bueno, y a ver, entonces ya para cerrar, ¿qué vale la pena leer de Marvel ahorita y en dónde empezar a leer?
Yo ya dije, a mí lo que más me gusta es Daredevil, si acaso también lo de Superior Spider-Man. Y pues no, este es lo que yo les recomendaría ahorita, es lo que más me está gustando de Marvel y lo que más estoy siguiendo.
¿Tabo? Uy, pues iba a decir lo mismo con ustedes, pero ahorita hay una que otra serie interesante que está empezando y que está acabando. ¿Quién de ustedes está leyendo She-Hulk? A mí no me agradó, ¿no?
Me gustó bastante, porque te maneja otra vez como es mucho el asunto de abogada, involucra un montón de personajes así clase B o C del universo Marvel y hasta hay un crossover ahí de abogados bien interesante. O sea, está chidito. O sea, van 10 números. Como dices, creo que ya lo iban a cancelar, pero pues son 10, 11 números que están divertidos.
Ahorita creo que leí la nueva Miss Marvel, o sea, la Miss Marvel musulmana, que le dieron mucho hype. Y dije, vamos a ver qué es esta madre. Y dije, pues es Peter Parker, pero con todo, con el skinning de musulmán.
No, y hablando de eso, no hemos hablado del universo Ultimate, que pues ya está a punto de chupar faros, ¿verdad? Pero realmente nadie, como decíamos al principio, nadie de nosotros lo está leyendo. Y pues este podcast pues es lo que leímos nosotros.
Miles Morales está bueno, y yo intenté leer tanto el de All New y Ultimate, y me dio una flujera. De hecho, es más, ya hasta lo cancelaron a los 12 números. Y también intenté leer este de Future Foundation y también me dio flojerilla.
¿Future Foundation es de Ultimate, el universo Ultimate?
Sí, o sea, es de cuenta, después de Decimation, quedaron tres títulos ya nada más del universo Ultimate. Miles Morales de Ultimate Spider-Man, All New Ultimates, que es Miles Morales y sus amiguitos, loco, pero mal escritos y mal dibujados. Y finalmente Future Foundation, que es Tony Stark, su Storm, y no me acuerdo qué otros dos cerebritos chingones ahí.
Bueno, yo nomás quiero terminar este podcast con algo que me molesta, que es el hecho de que todos nuestros superhéroes se han convertido en soldados, hasta el Hombre Araña. Todos siguen órdenes, todos. ¿Qué pasó con aquel Hombre Araña que de repente salvaba a todos los Avengers de pura cagada porque Moon Dragon lo llamaba en un sueño? No sé si se acuerdan de ese cómic. Pero ahora todos son soldados, todos tienen autoridad de gobierno. Creo que eso refleja mucho la realidad, de cómo los gobiernos están tomando control, como dice Pedro, de todo, y de que actualmente en Estados Unidos es un estado en donde las autoridades son muy importantes. Las autoridades son el reflejo de la estabilidad para los gringos. Entonces, los superhéroes tienen que reflejar a esas autoridades y tienen que ser soldados y tienen que seguir órdenes. A mí en lo personal no me gusta. Es algo que es un formato que nunca me gustó. Comenzó en Ultimates, y es un formato que nunca me gustó. Sin embargo, gracias a Ultimates lo trajeron al universo 616. Ese concepto de que los superhéroes son soldados, son empleados del gobierno prácticamente, ¿no? Y sí me parece muy triste. Yo sé, como dice Octavo, está de moda, ¿no? Pero pues eso es Marvel en el 2014. Si le quieren entrar, pues ya tienen toda la información para entrarle a Marvel. Probablemente si le van a entrar a las publicaciones mexicanas, pues están muy a tiempo porque van 6 meses atrasados. Entonces, pues ya hablamos de muchas cosas que van a pasar apenas aquí en México.
Con todo y lo que dijiste que ay, extraño al otro y el otro era mi amiguito, córtalas. El uno de los pocos que no sigue ese pinche esquema es Daredevil, cabrón.
Claro.
Exactamente, exactamente. Ni el Hombre Araña tampoco, ni el Hombre Araña tampoco.
De repente el Hombre Araña se pone con los Vengadores y acá y...
Pero solo en la revista de los Vengadores, pero en su cómic no lo sigue. En su cómic es totalmente independiente, ¿sí o no?
Sí, eso sí.
Y nomás va porque es su cuate, dice, vente Hombre Araña, vamos a hacer este, vamos al rey, y dice, órale, ahorita, espérenme, ahorita voy.
Entonces, pues bueno, eso es algo que... Y también los X-Men, a pesar de que se han militarizado mucho, siguen siendo relativamente independientes, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es Marvel actualmente. Si le van a entrar, Pedro, ¿tiene un comentario más?
No, a ver, también estuve leyendo últimamente la de X-Men, ¿sí? All New X-Men. Comencé a leer justamente la de Young and X-Men y la verdad está demasiado encimado todo, está demasiado como que complejo. No me está interesando en realidad.
Están demasiadas aristas que tienes que seguir, ¿no? Los X-Men de Cyclops, los X-Men de que antes eran de Wolverine, ahora son de Storm, los X-Men del futuro, los X-Men del pasado.
Exacto, mira, como que son demasiadas aristas, sobre todo muchas complicaciones y poco personaje. Algo con todo y que se me hacía mamoncísimo el pinche concepto de Bendis. Lo que sí me gustó fue que abres All New X-Men y lo más importante son los pinches personajes, cabrón. Y comienzas a leer Young and X-Men en esos momentos y lo importante eran los personajes. Y de eso se tratan los Hombres X. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se vuelven? ¿Cómo tienen estos personajes los huevos de ser nobles aún a pesar de que están viviendo situaciones extremas? Y de repente como que ya eso se le está olvidando a Bendis o como que está alargando demasiado su pinche historia.
Voy a decir que me gustó, por ejemplo, la escena de la lectura del testamento de Charles Xavier en el tie-in con Original Sin. Me gustó, estuvo interesante. Hay una parte en donde dice Wolverine, quiero hacer notar que soy el único que está actuando cuerdamente en esta situación. Quiero que alguien me lo reconozca, ¿no? Ah, y lo otro que no hemos mencionado, que nadie lo quiso leer, nadie de nosotros lo ha querido leer, La Muerte de Wolverine. Es increíble. Creo que es el más grande fracaso de Marvel este año, La Muerte de Wolverine. ¿A qué se debe?
El mismo hype, antes, por eso lo mataron, pero no le salió, ¿verdad?
No, mira, yo no creo que no tuviera el mismo hype. Yo creo que más bien, cabrón, ¿cuántas pinches putas muertes no hemos visto? Es más, la última muerte que me comentaron, ay, y se va a morir la antorcha humana, loco. Y yo, ah, sí, ajá, y esa ya no la sabemos. Y la misma gente se enteró que regresó. Ya el último ruidito fue la antorcha humana. Ya después de eso, ya a todos les vale madre qué personaje de superhéroe se muere. Y no sé si me da gusto con una cierta amargura o me da tristeza. O
sea, yo te lo voy a decir así. Si las muertes sucedieran dentro de la historia y no sucedieran spoiladas por la maldita mercadotecnia del spoiler, sería muy diferente. Si de repente abres un cómic de Wolverine en una aventura y te dicen ¡pum! ¡Se murió Wolverine!
¿Qué pedo?
No, pero además, si de 10 pinches personas que se mueren hubiera como regla que solo uno puede regresar, es decir, no, ya se murió Barry Allen, qué bueno que lo que hiciste, hay historias excelentes, pero te tiene que doler, cabrón, ya se quedó así muerto. O ya se murió Banshee, ya ese cabrón ya está muerto. No, ah, no, los regresan a cada rato, cabrón. Entonces ahí es donde es al revés. Creo que de 30 que se mueren, uno queda muerto.
Bueno, desde mi punto de vista, no es tanto que los regresen, porque creo que pues por regla natural los tienen que devolver, porque pues son propiedades a fin de cuentas, sino más bien el hecho de que suceda dentro de la historia y no suceda mediante mercadotecnia del spoiler. Esa es mi opinión. Creo que, vaya, yo les voy a poner como ejemplo aquel número en donde Daken está persiguiendo a Punisher. Es en Civil War, creo.
Dark Reign,
exactamente. Dark Reign The List se llama. Y de repente Daken está persiguiendo a Punisher y se pelean. Y de repente, así de que yo lo estaba leyendo, de repente Punisher acaba descuartizado en pedacitos. ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡Me encantó! O sea, ¿y de veras se murió? No, entonces me encantó.
Porque ya no se cansaría de Punisher, ¿verdad?
Bueno, aunque regresó, en ese momento de veras lo mató, ¿no? Y hubo que haber todo un proceso para que regresara, ¿no? Entonces, me encantó la sorpresa. Porque ese es el shock, la sorpresa.
Olean desde antes, tú ya sabes, se va a morir Wolverine desde una semana antes. Ah, lo voy a comprar a ver qué pasa. Pero ya se va a morir, o sea.
Es como aquella película de Bruce Willis que se llamaba El güey que pensaba que estaba vivo y que ayudaba al niño como si fuera su psicólogo. Así se llamaba la película, güey. O aquella de Nicole Kidman que decía que se llamaba La familia que pensaba que estaban vivos, ¿no? Entonces, o sea, es lo mismo, güey. Entonces creo que en eso estriba la base del fracaso de estas series.
No, yo te digo, yo también me acuerdo, güey, no me acuerdo, pero sí me tocó la puntita de los 80s, ¿verdad? Cuando de repente había personajes que todavía los mencionaban, era una parte, tú leías los cómics de cuando habían vivido y eran cómics muy buenos y ya tenían 20 años muertos, como Jean Grey, cabrón, ¿sí? O, por ejemplo, ejemplo, personajes como Elektra que ya tenían 15 años muertos y que de todas maneras habían marcado a Daredevil, ¿no? Eso... No, pero es que en ese momento nunca iban a revivir, ya estaban muertos. O sea, es como si de repente
en un año y ya regresan. O sea, ahorita estamos esperando que este año prácticamente a finales revivan a Wolverine.
Sí, entonces te digo, el problema es cuando es la excepción el hecho de que se mantengan muertos, porque pues por ejemplo, Gwen Stacy, a pesar de que era personaje de reparto, pues impactó que muriera. Y...
Bueno, entonces yo te voy a dar la fórmula. Una de dos. Si piensas regresarlo, no hagas mercadotecnia del spoiler y mátalo simplemente dentro de su serie. ¡Pum! Dales la sorpresa de que los vas, de que lo mataste.
Y si vas a hacer mercadotecnia del spoiler, mátalo de veras. Y creo que esa sería una muy buena política para Marvel y para DC.
Completamente de acuerdo, loco.
Ahorita un pensamiento idiota que me vas a aventar la madre. Yo creo que ahorita en la etapa 3 de Marvel va a morir alguno de las películas, algún héroe de las películas. Y como al público en general, o sea, los que no están traumados de cómics, como no lo han visto, se la van a tragar completita. Ay, y después Dios, se la van a andar repitiendo varias veces hasta que se arden.
¿Y quién matarías?
Pues al güey que tenga que renovar contrato y ande pidiendo mucho dinero.
No evites la pregunta, ¿a quién matarías?
A Tony Stark.
¿Matarías a Tony Stark?
Porque ya lo hicieron con War Machine, sucedió, o sea, no lo mataron, pero lo cambiaron de actor y nada más, así. Hay maneras de resolverlo.
No, yo creo que sí puede pasar lo que dice Tabo. Yo creo que sí puede pasar, no se me hace tan descabellado, y si no, por lo menos como una manera de dejar. Lo que pasa es que Chucho, aunque es muy buen actor y muy carismático este personaje de el que le hizo en la primera de War Machine, Robert Downey Jr. es 3 o 4 veces más talentoso y más dueño del papel, entonces tendrían que hacer una operación así de radical como matar.
Pero, pues si quieren reflejar el universo Marvel real en las películas, pues sí, creo que debe de haber una muerte, debe de haber una transición antes de que las cosas se hagan estancadas, ¿no? Y bueno, jóvenes, pues ahí está, Marvel en 2014, y somos...
Pedro Haas,
Claudio Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro, también en el 2015.
¡Qué bueno!
Oye, Pedro, ¿y qué te han parecido las reseñas que nos han puesto en iTunes?
La verdad, me han impresionado tanto y de hecho...
¿En serio? ¿Cuáles has visto? Porque no nos han puesto ninguna.
Por eso te digo, me impresionó. No, es que no me dejaste terminar, cabrón. Me han impresionado porque lo abro y digo, ¿y cuáles? ¿Y cuáles? Y así como el chiste de Polo Polo, ¿y mi reseña?
Qué poca madre, de veras, pinches podescuchas culeros. Pónganos reseñas en iTunes, culeros. Pónganos comentarios en nuestro blog, que ahí se quedan para siempre los comentarios en el blog. Díganos qué opinan de Marvel en el 2014. ¿Les gustó el podcast? ¿No les gustó el podcast? ¿Les gustó que hagamos podcast así de recuento más que nada de lo que pasó? Y obviamente vamos a ponernos a estudiar para hacer un recuento del 2014 de DC Comics. ¿Verdad, Pedro?
Sí.
Y Pedro, no sé si oyeron ahorita el... El avionazo mendigo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y pues bueno, pues ya saben, jóvenes. ¿Y nuestro Tumblr, Tavo? ¿Nuestro Tumblr? ¿Qué hay en nuestro Tumblr?
Está la Estatua de la Libertad diciéndole a Superman, tú eres Clark Kent.
Como usted sabe, pura pendejada en nuestro Tumblr, damas y caballeros. ¿Cuál es la dirección de este cúmulo de sabiduría y alegres pensamientos, Tavo?
Superbueyes.tumblr.com.
Muy bien, Tavo. Y ya saben, nuestro Twitter, las mentadas de madre nos llegan de inmediato. A Miguel, aunque no lo escuchen, le llegan de inmediato sus mentadas de madre a través del Twitter, damas y caballeros. Y pues ya saben, escúchenos a través de nuestro blog, escúchenos a través de iTunes, escúchenos a través de iVoox, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.